Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, de nuevo con otra persona en la Radio Bulla, con la que vamos a compartir aquí desde San Luis, en este caso los estudios de Radio Bulla, una mirada a los medios de comunicación, a la comunicación alternativa, comunitaria y generalista, ¿no? Ernesto, buenas.
¿Qué tal, Manolo? Un saludo para toda la audiencia de ustedes. Siempre un placer compartir con ustedes ya varios años seguidos, y la verdad que aprendemos mucho de cada uno de los viajes que en los cuales se llegan por acá, por San Luis, así que muy agradecido de estar contigo, Manolo.
Ernesto, se te puede ver con un ordenador poniendo música, se te puede ver poniendo un micro alrededor de una cámara, a veces hasta manejándola. O sea, ¿de cuándo tanta obsesión con esto de la electrónica, la comunicación, el grabar, el plasmar?
Yo creo que fue un poco, al principio fue un poco de azar. Acá hay un dicho en Argentina, no sé si allá en el Estado español también se utiliza, hay un dicho que dice: serás lo que debas hacer o serás abogado. Entonces, yo cuando me estaba por ir a estudiar, no sabía qué hacer y empecé la carrera de abogacía. Nada que ver, digo, con la comunicación, nada que ver con la militancia en principio. Y bueno, por supuesto la carrera no me gustó, no me fue bien, y con el tiempo, por X o por B, digo, por distintas cuestiones del azar, terminé estudiando periodismo, y por una necesidad laboral de poder subsistir y poder sostenerme y de poder financiar también mi carrera, empecé a trabajar justamente en todas cuestiones técnicas que tienen que ver con el mundo de la comunicación, y de ahí viene en principio a nivel personal mi gusto y algunas habilidades que fui aprendiendo en relación a camarógrafo, operar técnicamente en la radio o lo que fuese, digo, y después la verdad que me ha servido muchísimo, porque uno cuando milita, que lo hace en todos lados, tampoco puede elegir mucho, a veces, digo, entonces uno tiene que hacer un poco de todo.
Son dos ocasiones que hemos compartido, ¿no?, en dos años, y una siempre observaba a Ernesto escuchando, mirando a las otras. ¿Es vital en esto de la comunicación tener buena mirada de la otra?
Yo creo que para la vida, no solamente para la comunicación. Yo creo que hay que... tal vez es una posición personal, pero claramente, digo, no sé si todos tienen que comportarse de la misma forma, pero yo aprendo mucho escuchando a la gente. Y sobre todo cuando uno se va rodeando de gente que tiene mucha experiencia. Me ha pasado a mí en la militancia, ya sea en la casita cultural, en Radio La Bulla, en la docencia universitaria o donde sea, en el gremio, en el sindicato, uno va, bueno, descubriendo distintos lugares, y lo primero que aplico yo es escuchar a quienes me rodean, porque seguramente tienen mucho para enseñar, y por supuesto quien se para desde una perspectiva de la educación popular, de la comunicación popular, digo, es fundamental la escucha, si no, no va a haber un diálogo nunca, y por ende no va a haber comunicación.
Radio Bulla, ¿una pasión?
Y yo creo que es, no sé si una pasión, digo, claramente a mí me apasiona militar. Radio La Bulla es un espacio de comunicación muy lindo. Yo estoy desde que empezamos a pensar un espacio de comunicación y la necesidad, para nosotros ha sido muy importante esa herramienta comunicacional, ese espacio de comunicación que va más allá de un medio, de una página de internet. Tiene que ver con entender la comunicación como un espacio de encuentro, y a nosotros nos ha servido muchísimo para visibilizar y darle volumen a ciertas voces que estaban acalladas en una provincia donde en general, bueno, hay mucho silencio.
¿Se podría decir que Radio Bulla es la opción, es el producto del activismo, ¿no?, de la militancia, de las gentes de las casitas, que ponéis el cuerpo y la vida, y a una le llega a sorprender esto de ver en todas las ciudades, o en muchas, en el caso de San Luis también, una radio de la universidad? ¿Cómo se gerencia esto de las radios de la universidad?
La radio de la universidad, digo, por ahí, a ver, no sé cómo será en España, digo, acá en Argentina, en el Estado español, no sé cómo se organiza, pero en Argentina hay una muy buena estructura de universidades nacionales a lo largo y a lo ancho de todo el país. esas universidades nacionales que incluso, digo, por ejemplo, acá en esta provincia, una provincia de 450.000 habitantes más o menos, hay dos universidades nacionales importantes. Esas universidades, en general, casi todas tienen una o más radios que, bueno...
¿Has dicho una o más radios?
Sí, digo, hay otras universidades mucho más grandes que tienen más espacios, más medios, digo, incluso en los últimos años se ha empezado a implementar con mucho problema y tal vez con una crítica profunda que se deba a un sistema de nodos audiovisuales, incluso de producción audiovisual a nivel de la universidad, que circula y que tiene como una idea de compartir productos audiovisuales. Pero volviendo a lo de la radio, lo interesante es ver que más allá de que existe esa estructura comunicacional, hay que analizar, en cada universidad pasan cosas diferentes. En la Universidad Nacional de San Luis, donde estamos acá, bueno, vos y yo, la radio de la universidad, el problema que tiene es que es un medio de la universidad, financiado por la universidad, por ende financiado por el Estado Nacional, con alguna poca cuota de publicidad privada, de comercial privada, pero que tanto su gestión, administración y línea editorial es decidida por un sector muy chiquito de la universidad y con muy poco acceso por parte de quienes participamos estudiando o trabajando en la docencia en comunicación. Entonces se termina convirtiendo en una radio comercial por alguna semejanza con alguna otra radio, con una línea editorial obviamente anclada al gobierno de la universidad,
que es el rectorado de turno.
Que es el rectorado de turno, y con muy poca participación de quienes estamos formándonos en el campo de la comunicación. Entonces, por supuesto, la visión que se tiene de la comunicación allá en esas radios son muy muy profesionalistas, muy anclada al mundo de la comunicación comercial y hegemónica, por así decirlo.
Otra de las radios que se encuentra una también en todo el país es la famosa Radio Nacional. Uh-huh. Intuye, bueno, cualquiera puede intuir, del gobierno central.
Claro, es un sistema de radios que hay en todas las provincias, dependiente ya sea financieramente como en su línea editorial del Estado Nacional, por ende del gobierno de turno, y bueno, claramente es uno de los órganos de publicidad y de propaganda del Estado, del gobierno. Así también hay un canal público, y hay un canal público tal vez más histórico, que es Canal 7, y también hay una serie de otros canales, Canal Encuentro, Pacapaca, digo, que te apuntan uno de ellos a lo cultural, otro de ellos a lo infantil, pero que también dependen de una estructura que es el sistema de medios del Estado Nacional.
Una entra en internet a unas páginas, periódicos de estos digitales, y con las nuevas tecnologías Clarín lo ocupa todo desde Argentina.
Uh-huh. Bueno, yo creo que el fenómeno Clarín es el mismo fenómeno que el mismo fenómeno de O Globo, el mismo fenómeno, me imagino, Brisa. Bueno, y así en cada país de Latinoamérica, de Europa y del mundo. Acá en Argentina, a partir de los 90, en donde fue el apogeo del neoliberalismo, del cual todavía hay bastantes líneas presentes y muy vivas, pero en aquel momento los grandes grupos económicos y de comunicación crecieron muchísimo, entre ellos fue el grupo Clarín, que es lo que nosotros llamamos un multimedio, que tiene señales de televisión varias, señales de cable de televisión varias, radios varias, y tiene páginas de internet, por supuesto, y también uno de los diarios tal vez con más llegada al público argentino, que es el famoso diario Clarín. Pero bueno, así como está Clarín, está La Nación del grupo, también está el grupo Telefónica, y así también está una serie de empresarios que han logrado construir, bueno, varios medios. En los últimos años acá en Argentina ha habido una disputa, y vamos a, tal vez habría que detallar un poco de qué se trata, una disputa entre el Estado
la
Nacional.
La ley esta, ¿no?
Sí, a ver, la ley de servicios audiovisuales es como una punta de una disputa por el relato entre el Estado, entre el gobierno de los Kirchner, ya sea el de Néstor como el de Cristina y probablemente en su futuro el de Scioli, que es el peronismo en Argentina, básicamente, todos ellos en sus distintas, con sus distintas caretas son el peronismo, y ellos han iniciado una disputa en el relato y muy fuerte con los grupos de medios, especialmente con Clarín. Esa disputa, a ver, uno puede rescatar algunas cuestiones. Se problematizó de alguna forma la comunicación. Es decir, los ciudadanos medios, los más comunes, digo, aquellos que tal vez no, lo que hacemos es ir a trabajar y volvemos y prendemos la televisión sin preguntarnos mucho, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es esto de los medios, de la concentración de medios? ¿Qué son estos multimedios que nos venden un relato, que nos venden la mentira? Se instaló el problema de los medios. Ahora, el resultado hasta ahora de esa disputa entre un gobierno y un multimedio enorme como es Clarín ha sido básicamente una disputa que tiene como resultado una serie de creaciones de otros multimedios afines al gobierno, la construcción y fortalecimiento de un sistema de medios públicos, pero no se ha llegado lo que digo, tal vez hubiera sido el objetivo más lindo de todo esto, que era tal vez realmente multiplicar las voces, realmente que medios comunitarios, populares,
que fuera fácil el acceder a hacer voz,
digo, claramente lo que la disputa esta, lo que se trasladó es, bueno, en una lucha de intereses, la creación de otros multimedios para combatir el relato contra Clarín, pero básicamente uno responde a intereses comerciales y privados en el marco del capitalismo, por supuesto, los otros responden a intereses de un gobierno también en el marco del capitalismo, así que ninguno discute el fondo de la cuestión, que es el capitalismo, los medios de comunicación y la sociedad de consumo, la forma de organizar y pensar y financiar los medios de comunicación. Ni unos ni otros discutieron eso y no lo van a hacer. Entonces, la disputa por el relato entre el kirchnerismo y Clarín es una disputa entre quienes nos dominan.
15-16 de agosto de este año, un encuentro de la red de medios, ¿no? Lee aquí en una pegatina, el 12 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios. Uh-huh. La bulla está dentro de esto.
Y estamos hace tiempo compartiendo y aprendiendo en el marco de esta red, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, que existe a lo largo y a lo ancho del país. Ustedes ya han estado en otras radios que pertenecen a la red. Y bueno, es una herramienta de comunicación muy importante para aquellos que, bueno, vemos la comunicación desde los sectores populares y desde lo comunitario y desde lo alternativo, y necesitamos apoyarnos con otros compañeros que están haciendo radio o televisión en otros puntos del país. Para nosotros un espacio muy importante, un espacio de formación muy importante, un espacio de compartir producciones y de entrelazarnos, de enredarnos entre los distintos medios comunitarios. Y que bueno, digo, esto tal vez sería como una de las cosas positivas de esta disputa, porque en el medio de esta disputa entre el gobierno y Clarín, bueno, muchos dijimos, bueno, ustedes discutan, es más, propusimos cosas, deberían discutir sobre tales cosas, por ejemplo, pensemos en los trabajadores de los medios de comunicación, tantas otras, obviamente no nos escucharon, pero en el medio nosotros nos abrimos camino. Mucha gente apostó a construir estos espacios alternativos y que con mucho esfuerzo se sostienen por la voluntad y por el trabajo de gente y no, por supuesto, por el financiamiento del Estado ni del capital.
En alguna de estas visitas que durante este mes hemos hecho, ¿no?, y compartido momentos y muchas horas de, sobre todo, de escucha, ¿no?, que nos contaban cómo funciona, vimos casualmente que hay como un informativo diario de todas las radios comunitarias y alternativas, ¿no?, que uh-huh. se conectan, ¿no?, conectan como el dial, ¿no? Uh-huh.
Sí, hay por lo menos hay un panorama y hay un Enredando las Mañanas, se llama así, Enredando las Mañanas, que es un programa semanal, que todas las mañanas se transmite desde distintos lugares. Obviamente hay una coordinación, digo, hay mucha gente que está trabajando para coordinar y que este lunes salga desde La Rioja y el martes salga desde Córdoba y el miércoles salga desde Buenos Aires y así sucesivamente. Y por supuesto eso sirve para federalizar, nosotros le llamamos la comunicación, es decir, que este efecto que seguramente también allá en el Estado español se produce, que toda la información importante se produce, sucede y está en la capital.
Allí se llama más voces, más informativo, voces, claro. Diario.
Bueno, una forma de contrarrestar este sentimiento y esta idea de que todo lo que sucede es en Buenos Aires, bueno, a ver qué sucede en La Rioja, a ver qué sucede en Mendoza, en San Luis, y un poco la lógica es esa.
Ernesto, te ganas la vida, comes, gracias a que dedicas mucha energía, conocimiento, habilidades a una actividad remunerada que es la enseñanza en comunicación. O sea, así suerte, es. ¿No?
Así es, yo soy un trabajador de la docencia, estoy en la Universidad Nacional de San Luis. A mí eso, como vos lo decís, es tal cual, digo, a mí me permite y es una opción, digo, porque yo también trabajé durante mucho tiempo, fui un trabajador de los medios hegemónicos. La docencia a mí me permite subsistir con muy poco, pero subsistir, y me deja un tiempo y gran parte de mi cabeza y de mi cuerpo poder ocuparse de la militancia en otros espacios además de la docencia. Yo soy docente de comunicación, específicamente estoy en una materia que tiene que ver con la producción y realización de televisión.
Por lo que ya has dicho, mal pagadas la gente, en general, en las universidades.
La docencia universitaria en general, digo, ya sea para universidades públicas como privadas, es un trabajador dentro de todo mal remunerado. Uno empieza a trabajar en la docencia universitaria y gana muy poco. Para ponerlo en números y a ver si les sirve allá en el Estado español, un docente que se inicia en la carrera de docente, digo, en una universidad nacional, está ganando alrededor de 5.000 pesos en una dedicación semi, que son 20 horas semanales. Alguien que está 40 horas semanales, unas 8 horas diarias, está alrededor de 10.000 pesos. 10.000 pesos.
Llega ahora a 1.000 euros.
No llega a 1.000 euros, y ustedes podrán hacer todas las conversiones, sino que nuestra canasta básica para sostener...
La estamos conociendo a fondo.
La canasta básica nosotros está en alrededor de 12.000, 13.000 pesos, o sea que cualquier trabajador que se inicia está por debajo de lo que necesita para poder financiar su vida, su familia. Y con un agravante, digo, aquel que se inicia en la docencia universitaria por la lógica neoliberal de la docencia y del trabajador de la docencia, no es que se inicia con muy poca experiencia, con muy poco título. Hoy por hoy, para iniciarte en la docencia te están pidiendo posgrado. Todas cosas que uno debe financiar.
Previamente.
Entonces, es un trabajador muy mal pago en este contexto que estoy diciendo. No es el peor, por supuesto, pero... Está claro que alguien que tiene que estudiar tanto y dedicarle tanto tiempo al estudio y poder formarse y poder trabajar y dedicarle muchas horas al estudio, etcétera, etcétera, y evidentemente en el contexto capitalista el salario que a uno le dan es muy bajo.
Por eso nos interesa charlar contigo, Ernesto, sobre algo que venimos discutiendo en distintas radios, medios de comunicación, esa diferenciación a veces tan... de franja, ¿no? De pum, radios comunitarias, medios comunitarios y medios o radios alternativas. ¿Por qué es esa franja tan grandota aquí, en Argentina?
¿Conceptual?
Sí. ¿O no es tan así? ¿Nos lo hemos percibido mal?
Podemos compartir tal vez en principio la percepción que tenemos nosotros. Cuando lo trabajo con mis estudiantes y también en Radio La Bulla, en realidad entendemos que la conceptualización de lo alternativo, comunitario y popular es una definición difusa y dinámica. Porque, cada una viene de distintas trayectorias, digo, de pensamiento, de experiencias, de militancias. Digo, acá uno puede hablar de lo alternativo y se le viene a la cabeza a Rodolfo Walsh, un periodista que combatió muchísimo en alguna época incluso fue asesinado por los militares. Habla de lo comunitario y se le vienen las radios mineras en Bolivia, las radios en Colombia. Digo, son de distintas vertientes. Si a mí hoy me piden definir lo que hacemos, y yo creo que lo que hacemos es un poco de todo, digo, porque en principio tratamos de instalar una agenda diferente desde la contrainformación, y por eso nos acercamos tal vez a lo alternativo. Tratamos de que la comunidad se meta en estos espacios, incorporar sus voces, que conduzcan programas, que produzcan programas, y entonces estamos hablando de dinámicas, que estamos hablando de dinámicas comunitarias o de empoderamiento desde la organización popular, desde la educación popular de Freire, por ejemplo. Y bueno, y me parece que todo apunta a tal vez a otra idea, digo, a liberarnos como personas, a liberarnos de nuestras opresiones capitalistas, patriarcales, etcétera. Entonces, la verdad es que si bien hay discusiones, sobre todo en el mundo de la academia, donde es necesario siempre etiquetar y poner definiciones, a mí me gusta una autora que es argentina, que es Natalia Vinelli, y que en sus libros, o uno de los últimos que yo tenía, que estuve trabajando, que es La televisión desde abajo, ella habla de esto, de lo difuso y lo dinámico que son las experiencias de comunicación, sean alternativas, populares o comunitarias. Unas pueden empezar desde abajo porque el barrio se organizó, otras pueden empezar porque un grupo de clase media decidió apostar a una militancia y luego contagió a un sector popular, y bueno, y nada, son distintos caminos. Y
nos llevamos una respuesta además muy grata por mi parte, porque éramos, bueno, con Lucía, Juanjo, era un debate constante, ¿no?, de por qué esa necesidad, pero estupendo. Ernesto, hay como algo, una espinita que la tengo clavada. La tercera piel, hace 2 años te hiciste con él, es un texto guapetón que distribuyes, compartes con el alumnado. ¿Cómo describirías la importancia de comprender esa tercera piel hoy?
Mira, para acá, para San Luis, para el contexto en donde nosotros trabajamos comunicacionalmente, es fundamental. Yo, es verdad, como vos decís, en el penúltimo viaje de ustedes, hace 2 años, yo me hice de ese libro, y la verdad que me sirvió mucho para pensar un fenómeno que se viene dando, bueno, en todos lados, y en San Luis tiene la particularidad que esa piel, esa tercera piel, digo, esa realidad virtual y construida por otros, que en la cual nosotros vamos viviendo en San Luis, está construida no solamente tal vez desde los grandes medios y corporaciones que vienen más desde la metrópoli, desde Buenos Aires, sino desde nuestro gobierno, desde una familia que nos gobierna hace 30 años. Entonces el relato único y esa tercera piel ha ido siendo construida por ellos. Entonces es muy delicada. Cuando nosotros proponemos hacer una radio comunitaria o una radio como La Bulla, justamente tratamos de rasgar esa tercera piel que nos han impuesto, en la cual, en este caso particular, el gobierno provincial, el gobierno de Rodríguez Saá, tiene mucho que ver, y poder, bueno, rasgando, mirar otra realidad, la realidad concreta, la realidad como vos mencionabas cuando compartías este otro programa con las chicas del canal acá atrás, digo. O sea, los vecinos acá muchas veces están más estresados por lo que pasa en Buenos Aires con alguna problemática X que con el canal que lo tienen atrás y que les va devorando las casas. Entonces, digo, esa es la tercera piel, digo, es esa realidad construida y muy perversa.
Apasionante, ¿no?, esto de la comunicación, ¿no?
Y para mí sí, digo, para mí sí. Yo creo que es muy importante, y es una herramienta muy importante para la construcción y el empoderamiento de todos, de todos los sectores.
Con eso nos quedamos. Con Ernesto, casi media hora. Con la de las otras compis haremos una de un programa especial en Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, y esta vez emitiendo, grabando en los estudios de Radio Bulla, La Bulla, aquí en San Luis.
Muchas gracias, Manolo.
A ti, a Jul.
Qué lindo era sentarse a la mesa de un bar y ver a Buenos Aires, Medellín, Bogotá, pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta. Un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada. Y un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasando tuercas, corriendo picadas, se cruza una vieja y la hace pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de arte, Jorge Luis Borges, la niña y su amante. Los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas. Las prostitutas con su pianista, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Y pasa un Mercedes con chapa oficial llevando la amante de un general. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Y pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargata con 20 pesos que toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice, mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con un fierro. Y una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Y pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio y pasa gritando. Pasa el país, el continente, pasan muchas vidas estúpidamente. Mientras estoy en la mesa de un bar, viendo a Buenos Aires, Medellín, Bogotá, pasar y pasar.
Hoy en Nosotras las Personas, desde los estudios de Radio Bulla, en San Luis, vamos a compartir casi media horita con dos activistas de una casita muy, pero que muy especial. Mariela, Noelia, buenas.
Hola. Hola, ¿cómo están?
Decíamos que una casita un poquito especial, ¿no? O sea,
una casita que es una casita especial porque además es casita radio, de todo venimos haciendo últimamente, así que es la casita cultural, hace en el barrio Aeroferra, que en San Luis, muchas actividades educativas, intentando hacer educación popular, que bueno, estamos repensando esa actividad ahora. También tenemos un espacio de comunicación donde estamos ahora hablando, así que es una casita multifacética, ¿verdad, Mariela?
Sí, sí, es una casita que no es una casa de una familia, sino una casa de muchos, ¿no? Un espacio compartido por mucha gente que desde hace muchos años está trabajando, tratando de crear organización en esta provincia.
Vale, hablamos de la provincia de San Luis, donde parece que hay un nombre que no se puede nombrar en esta provincia porque es eterno, es como una especie de reino.
El feudo le decimos nosotras.
Le llamáis el feudo.
El feudo, desde la instauración de la democracia en Argentina, que este gobierno de la familia de los Rodríguez está instalado en el poder provincial y desde allí maneja y desmaneja la provincia a gusto y placer. Y allí estamos nosotras, quienes construimos esta casita cultural, y dentro de la casita, la Radio La Bulla, intentando construir al mismo tiempo espacios de comunicación popular, de otra mirada a lo que nos sucede a las puntanas y a los puntanos.
Pero Mariela, ¿cuándo se os ocurrió, no sé, veniros a esta casita, ¿no? Porque aquí no vivís, ¿no? Aquí desarrolláis actividades sociopolíticas, socioculturales.
En realidad ya el origen de la casita ya casi que se perdió en el tiempo a esta altura, pero debe tener alrededor de unos 10 años, digamos. Este espacio físico en el que ahora estamos transmitiendo, grabando esto, lo tenemos hace un par de años, pero antes estábamos en otro, tuvimos dos espacios físicos anteriores acá en la misma barriada, en la misma zona. Esta, en realidad, los principios de esta organización tienen que ver con el año 2004, cuando se produjeron en San Luis una serie de movilizaciones y de, bueno, fue un momento muy fuerte políticamente, porque en realidad se impugnó bastante este régimen que recién estaba describiendo Noelia, que viene gobernando la provincia de San Luis desde 1983. Frente a algunas políticas que se llevaban a cabo en ese momento, bueno, San Luis se sublevó bastante, y en esas marchas, en esas movilizaciones, bueno, un grupo de gente, jóvenes, características principales que eran gente jóvenes, se comenzaron a encontrar y crearon, digamos, un espacio, una incipiente organización que nació, bueno, tuvo distintas formas, fue un taller de discusión política, fue un editorial, porque en realidad en esa marcha también se comenzaron a crear algunos folletos, algunas poesías compartidas, digamos, y ese fue como uno de los inicios, o sea que en realidad esta casita se puede decir que está más o menos fundada, aunque no físicamente, por allá por el año 2004, que es un año muy importante para la historia de la provincia.
Pero Noelia, estaba ya construida la casa, ¿no? En este territorio, este es un barrio que se llama...
Este es el barrio Aeroferro, como decía Mariela. Empezamos aquí, a dos cuadras, tres, cuatro cuadras, y bueno, por distintas circunstancias nos trasladamos a donde estamos ahora, y acá continuamos.
Casuística, o sea, sin más, o sea, pasabais por la calle y dijiste, bueno, puede estar bien esa calle.
No, en realidad, originariamente, algunos de estos compañeros que se organizaron al principio, en este año 2004, algunos vivían en esta zona. Y también, digo, sabíamos que esta zona es una zona en la que confluyen varios barrios y es una zona que está caracterizada porque en realidad hay como barrios de clase media, bastante precarizada, una clase media un poco mejor, digamos, y también hay sectores que son bastante de nivel de asentamiento, digamos, sí, que han ido peleando por sus terrenos y que han ido construyendo sus casas con muchísimo esfuerzo y que viven en condiciones de precariedad importante. Son gente que, por ejemplo, tienen mucha dificultad de acceso a la educación, a la salud, a viviendas, digamos, en condiciones dignas, y por eso también fue como la decisión de trabajar en esta barriada, digamos. Por eso digo, no es casual tampoco.
O O sea, que había un poco de opción, ¿no? O sea, tomáis una opción.
Sí, y sobre todo la opción, y que se siga hablando con las y los compañeros de la casita, es estar precisamente en los barrios, descentralizar estas cuestiones donde todas las actividades que tienen que realizar las y los puntanos es en el centro de la ciudad, en lugares emblemáticos, culturales o escuelas, y salirnos y corrernos a los barrios, y es que por eso es que estamos precisamente acá en un barrio y seguimos optando por este barrio y por los barrios en general.
De hecho, a modo anecdótico, cuando se nombraba este espacio, que terminó siendo la casita cultural, entre los nombres esos que circulaban estaba el de centro cultural, ¿no? Era como claro, la casita cultural, centro cultural. En realidad no, la idea era salir del centro, como dice Noelia, porque también es una de las cuestiones, ¿no? Digo, los barrios periféricos, lo que es alrededor de lo que no está en el núcleo mismo, en el centro administrativo y comercial de San Luis, los que no tienen acceso a eso, que por ahí estamos a 10-15 cuadras, pero no todas las personas que viven a 10-15 cuadras tienen realmente acceso a los bienes culturales y bueno, de distinto tipo, digamos, que ahí circulan, educativo. Entonces la idea era también poder nosotros crear otros centros, ¿no?, para que todos tengan acceso.
Tenemos un espacio, un centro, ¿no?, de actividades sociopolíticas, sobre todo culturales, ¿no?, y una gente que intuye una, ¿no?, 11 años atrás, por las caras, pues seréis estudiantes, gente joven, inquieta, ¿no?
Aquí ya no lo somos.
Bueno, sí. Cada vez más jóvenes. Nosotros sí. Estamos más jóvenes.
Sobre todo mentalmente, pero bueno, a nivel
arrugas no se nota.
Hay algunas, como en el caso de Mariela, que está casi desde los inicios, otras que nos hemos sumado hace poco y vamos tomando como la historia, la idiosincrasia de la casita cultural, y nos vamos sumando como compañeros y compañeros de toda la vida, porque uno se va mancomunando en esto de la lucha barrial y territorial y comprometiéndose. Entonces, como yo, cuando me consultan por la historia de la casita cultural y demás, es como haberla vivido, porque tanto escuchar a las y a los compañeros, uno se mimetiza y se involucra tanto que ya somos, aunque tengamos poco tiempo en la organización, somos parte integral de la casita.
Hablabais antes de que desarrollabais talleres de formación política, ¿no? Era algo así como conocer la realidad juntas, o la
problematizarla
historia.
También, estudiarla, la idea es esa, formarnos y sacar sobre las problemáticas que nos interesan ideas generales para tener un posicionamiento como organización dentro de la provincia y de esa forma poder entender y acompañar a las distintas organizaciones que al mismo tiempo luchan por determinadas cuestiones, pero con un posicionamiento claro. En eso, sobre la base de eso es que, más allá de las cuestiones de tiempo que se nos dificultan, intentamos hacernos espacios que llamamos como de formación, donde nos reunimos, estudiamos, analizamos un tema en concreto, sacamos algo en limpio para que nos quede a grandes rasgos el posicionamiento sobre ese tema de la organización.
Cuatro veces organización, Mariela, ¿qué tipo de organización sois?
Ay, esa es la mejor pregunta. Somos una organización en permanente construcción, en permanente definición. En realidad, digo, somos una organización, nosotros nos definimos como una organización política y cultural, digamos, que lucha por la transformación y que cree que digamos, esta situación en la que nosotros estamos, este capitalismo, digamos, y esta democracia que deja a muchos afuera y a muchas afuera, y que genera, digamos, tantas desigualdades y tantas injusticias, solo se puede cambiar si podemos encontrarnos y cambiar, digamos, desde las bases, en ese encuentro, en esas pequeñas luchas cotidianas y mancomunadas, ¿no? Dejando un poco por ahí de lado nuestros intereses particulares, nuestras pequeñas búsquedas burguesas y nuestros trabajos, y cediendo el tiempo de la vida familiar y cediendo el tiempo de la vida laboral para encontrarnos con otras y otros y tratar de construir desde abajo eso, ¿no? Un poco de organización, un poco de pensamiento, un poco de distribución de bienes culturales, educativos, que por ahí no sucede.
Noelia, empezabais distribuyendo papelitos, poemas, ¿no? Generando además dinámicas de comunicación en las manifestaciones. Me lo han chivado, me lo han chivado un loco que conduce muy mal. Ayer me chivó un poco cómo empezaba esto, entre comillas, ¿no? ¿Y qué quedó de aquello de la editorial? Sacaste muchas cosas.
Eso es un tema que seguimos repensando. El tema de la editorial sigue ahí a los, como decimos acá en San Luis, a los ponchazos, a golpes y retrocesos, avances y retrocesos lentos, porque lo que sucede en general en Argentina, y supongo que en varios de los países que tienen gobiernos populistas y que han generado efervescencia en la sociedad, es que los jóvenes y no tan jóvenes han vuelto a la militancia, a una militancia política partidaria que en cierto modo los ha alejado, y puede analizarse positivo o negativamente, no, nos abstenemos de eso, pero que los ha alejado de este tipo de organizaciones territoriales por organizaciones partidarias, ¿verdad? Y ahí es que nos hemos quedado pocos y pocas, somos pocos, y volviendo al tema del editorial te decía esto porque estamos todo el tiempo repensándonos, porque somos pocas compañeras y compañeros que queremos hacer muchas cosas y que nos damos cuenta de la importancia de tener medios de comunicación populares que cuenten lo que le sucede a las y a los vecinos, y en eso es que a como dé lugar intentamos mantener este editorial que nos sirve para imprimir desde un panfleto para un evento que realicemos aquí en el barrio hasta libros que no circulan en los grandes editoriales porque no son elegidos, porque ese contenido no le interesa a los grandes monopolios de las editoriales para que circulen la gente. De allí es que a grandes rasgos intenta, creo, por lo que no estoy en ese grupo concreto de editorial, pero es que las y los compañeros intentan mantener los contactos con otros grupos que sigan esa línea de trabajo.
Hace dos años, algunas estuvimos por aquí, alguna gente de Baladre, y calladitas, estábamos en la parte de atrás de una reunión vuestra en la que abordabais, en esos talleres, reuniones de formación, algo así como la deconstrucción o el abordaje del género, de las relaciones, la sexualidad, las maneras diversas. ¿Es algo que trabajáis de siempre? ¿Que os haga algo transversal también de la casita?
Sí, sí, no sé si de siempre. Sí, en realidad, bueno, uno comienza a hacer memoria. Sí, creo que es desde siempre, de distintas maneras. De hecho, por ejemplo, en la casita hace ya muchos años, debe hacer 8 o 7 años, el primer espacio físico que se alquiló con un grupo de mujeres feministas, que en San Luis hace 8 o 9 años, digamos, eran las brujas absolutas, totales. La casita era un encuentro de hippies y abortistas, eso era en sus orígenes para el barrio, la casita, digo, desde ese encuentro, y gracias a las compañeras que estaban más organizadas, a ese grupo de mujeres, sí comenzamos a trabajar transversalmente las cuestiones de género, y a discutir un poco sobre este patriarcado, ¿no?, que en el que estamos insertas. Ahora ya, digo, es algo que, por suerte, creo que es una discusión que atraviesa un poco más socialmente, ¿no? Es como que estamos más metidos en una... Ahora uno se siente que esa discusión la tenemos acá y también está afuera, lo que está buenísimo, porque yo sí siento eso, ¿no? Que uno, cuando lo mira un poco en perspectiva, dice, hace 7, 8 años, la verdad que en San Luis era una discusión muy cerrada a ciertos grupos, ¿no? Y ahora creo que es algo un poco más generalizado. Sí. Y en la casita sí, es algo que laburamos transversalmente, que siempre nos estamos como cuestionando con toda la dificultad que eso trae, porque nosotros somos muy machistas, es una sociedad muy machista y nosotros reproducimos eso acá adentro, entonces es siempre la alerta que nos estamos poniendo o que puede poner una, digamos, sobre las propias prácticas, y también es uno de los temas de discusión y de reflexión que tenemos en nuestros espacios.
Sí, totalmente.
Ayer estaba con unas mujeres golpeadas, da igual de un pueblo, podría ser este barrio, seguramente, y la casita, como grupo, ¿no? ¿Qué dinámicas, cómo planteáis, abordáis con otras también este tipo de cuestiones de la vida diaria?
Las problemáticas con las y los vecinos, o lo que les sucede a ellos y que les causa inquietudes y problemas, Para nosotros siempre ha sido también tema de discusión cómo acompañamos o cómo podemos trabajar y ayudar en ese proceso a las y a los vecinos, en este caso, como decís vos, en caso concreto. Y la verdad es que es muy complejo y allí es que nos encontramos a veces desbordados. Lo que podemos hacer son espacios de contención, espacios de escucha, y si las y los vecinos quieren y proponen, espacios de análisis. De todos modos, y no sé si vos, María, lo compartirás, pero también es difícil en esta provincia, supongo que en general, llegar a la barriada. Nosotros no es que tenemos las puertas abiertas y vienen las y los vecinos a proponernos actividades y esto se nos llena de gente. En general es una lucha constante y esa es la problemática que tenemos de cómo llegar al barrio, cómo llegar a las y a los vecinos para que ellos se apropien de este espacio. Y es difícil, es complejo.
Y ese tema es un tema muy complejo también. Bueno, pues nosotros estamos muy acostumbradas todavía a que eso es del orden de lo privado, ¿no? Y es muy difícil también poder compartirlo, poder salir a buscar ayuda. Entonces, desde este lugar, bueno, uno está como atento, mirando, conversando, generando espacios de formación. Hemos tenido talleres de educación sexual, por ejemplo, digo, son temas que con los chicos lo trabajamos bastante, porque suelen salir, digo, cuando uno tiene talleres con los adolescentes o con los niños, son temas que salen. Desde ese lugar sí es como el trabajo que venimos haciendo. Se dificulta más por ahí con las mujeres, porque es difícil por este mismo, digamos, encierra en el que se genera, ¿no? Que se genera.
En lo que comentáis hay como una posición, supongo inconsciente, que sale, ¿no? Política, de acompañáis, en la medida porque no vivís aquí, y os cuesta, porque tenéis otros códigos y otras condiciones,
sí,
que las gentes del territorio, de la comunidad esta en concreto. Pero tampoco sois un servicio, es decir, aunque no desarrolléis, ¿no?, una dinámica en términos de viene aquí todo el mundo y demanda de todo, tampoco parece que seáis un servicio para la comunidad.
Tal cual. Has dicho eso, esa es la idea, que construyamos algo entre todas y todos, pese a nuestras diferencias culturales, ideológicas y a nuestros posicionamientos. Creo que eso incipientemente lo hemos logrado, por ejemplo, en el espacio de radio, que hemos podido con dos vecinas que están alejadas de los ámbitos académicos, que están con mucha influencia de los medios hegemónicos, hemos podido construir un espacio radial donde entre todas hemos mancomunado ideas y hemos aprendido mucho de ese grupo. Y allí es donde creo que está plasmado en este momento el trabajo de la organización Casita Cultural. Y mira vos, lo que te decimos, son solo dos vecinas, por eso es que digo que es un trabajito de hormiga, pero lo hemos logrado y es un gran triunfo para nosotros lograr que dos vecinas se acerquen, nos propongan, se integren y sean de repente dentro de la organización una más. Y ahí estamos.
Es y estamos en los estudios, Mariana, de una radio que nace en el mismo momento. Este medio, ¿cómo surge, no? Esta herramienta, ¿no?
Esta herramienta, no me acuerdo cuántos años, quiere tener 4 o 5 años, capaz, ya.
Sí.
Sí, surge en este sentido, digamos, cuatro años. Soplan acá. Surge en esta dirección que contaba hace rato Noelia, ¿no? La necesidad de generar canales alternativos de información y de comunicación. Que realmente en San Luis sucede un poco lo que sucede en general en la Argentina y creo que también en el mundo, que es que la información está transformada en una mercancía y solo se discute en los medios o se tratan las problemáticas o los temas que a ciertos grupos les interesa que circulen, y hay un montón de voces que están silenciadas, un montón de problemáticas que están silenciadas, un montón de temáticas, de perspectivas, de miradas que no aparecen. Desde ese lugar, la casita, hace muchos años, bueno, hubo un grupo de gente interesada que trajo la inquietud y bueno, y ahí que nació esta bulla que que va remando y va transitando su camino con muchísimas dificultades, porque acá todo se hace desde la militancia, digamos, es decir, que no hay ningún sueldo, no hay ninguna, los subsidios que nosotros conseguimos son para equiparnos, subsidios que nos llevan muchísimo trabajo también gestionarlos, rendirlos, etcétera.
Subsidios y, son subvenciones.
Sí, son subvenciones, por ahí algunos proyectos que se subsidia desde el Estado, algunos proyectos culturales o algo así, nos presentamos.
Y deriváis hacia aquí recursos.
Claro, los micrófonos, no sé, por ahí se compran, ¿no?, con esos esfuerzos. Pero bueno, es la verdad que es un proyecto que en este momento está siendo central, porque realmente uno siente que así de chiquito es la radio que está transmitiendo el día viernes solamente, transmite por internet y en el barrio con una antena chica que tenemos.
Por la prisa que lo has dicho, se emite solo los viernes.
Solo los viernes. Pero y a su vez está vinculado, digamos, con un portal de noticias, básicamente, que tenemos en la web y por las redes sociales que replican eso. Y a pesar, digo, de que sea como un, si se quiere, una programación corta, genera muchísima información alternativa en San Luis. Y eso tiene un valor que por ahí se pierde, digamos, porque uno está como muy sumido en la vorágine, pero cuando uno mira en perspectiva, digo, eso que a mí me ha pasado, el otro día me pasaba que alguien me decía, uy, me enteré que vino tal persona a San Luis, que es re importante, y solo la bulla lo había publicado, digamos, ¿no? Entonces es un medio que ojalá podamos seguir sosteniendo, que hay muchas ganas de sostener, que hay muchas ganas de ampliar con los vecinos y las vecinas. Ahora también estamos trabajando con un grupito de adolescentes del barrio, a ver si también se pueden como un poco apropiar esta herramienta y generar desde ahí otras voces, ¿no?, que comiencen a circular.
Educación, comunicación. Y a la vez gente que está en esos ámbitos de una forma, bueno, de docentes, profesionales, gentes que venís de ahí, ¿no?
Sí.
O sea, ¿tiene algo que ver?
Esperamos que no, ojalá que no. Pero sí, evidentemente sí, está íntimamente ligado. Estamos todos con inquietudes de seguir propagando o cambiando eso que muchos de los que somos docentes vemos con mirada crítica que sucede en las instituciones educativas y en las aulas, con una educación con impronta neoliberal en nuestra provincia, con escuelas autogestionadas y demás, repensarnos aquí espacios de construcción popular, educación con una mirada de construcción popular, comunicación de una mirada no mercancía, y por allí vamos, creo que sí, intentando romper esas estructuras que nos imponen nuestros ámbitos laborales, deconstruyendo acá, en nuestro territorio, en nuestro espacio de militancia, ojalá podamos en ese camino.
¿Y de qué se come en San Luis?
¿De qué se come? En San Luis se come mucho del Estado. El Estado es el gran empleador y es un Estado que precariza como nadie, digamos. La mayoría de... Ahora, hace mucho, la verdad que no miro datos estadísticos, así que no, tampoco quiero aclararlo porque no es que tenga la certeza, pero este gran empleador tiene muchísimas personas con contratos, que nosotros decimos contratos chatarras, es decir, no son personal del Estado fijo, permanente, con su carrera, con sus derechos adquiridos, sino que una gran masa son contratados. Después hay mucha gente que tiene planes todavía sociales, planes que son muy característicos de una época en Argentina, digamos, que fue la explosión del 2001, esa gran crisis económica y social, bueno, que ya es conocida para todos. De ahí surgieron mucha gente con planes sociales que todavía se mantienen y que desgraciadamente cobran, digamos, sueldos que son, bueno, no son sueldos, digamos, son esos subsidios que son muy miserables y ocupan puestos en San Luis, en todos los organismos del Estado y cumpliendo roles que tendrían que tener su jerarquización, digamos, y su reconocimiento tanto económico como en términos de sí, derechos laborales.
Personas que hace 10 años están con un plan de, lo que aquí se llama plan de inclusión, 10 años que no han recibido aportes, porque los planes implican claro, no recibir aportes, personas con edad de jubilarse, que hace 10 años no están trabajando como un trabajador o una trabajadora más, pero que no están en condiciones de jubilarse, porque no, el Estado no les ha dado un aporte, porque son planes, meros planes, y a esas mismas personas antes de ese plan estaban en trabajo precarizado, es decir, que nunca han tenido aporte. Entonces tenemos personas en San Luis, en este San Luis que nos pintan con cero desocupación precisamente por estos planes, en edad, muchas personas en edad de jubilarse con cero aportes. Y para contarte así un dato muy general de lo que sucede aquí gravemente.
¿Y en el barrio Aeroferro de qué se come? O sea, ¿de qué...?
Y en general, es como decía Mariela, hay muchas personas que trabajan en dependencias del Estado provincial, y también claro, hay un gran número de personas que están en el plan, y otro gran número de personas que trabajan en la construcción, empleadas domésticas. Es una clase obrera, trabajadora, que se la defiende como puede, taxistas, remiseros, personas que trabajan en la construcción, empleadas domésticas, y allí la van luchando. Es bastante clase trabajadora este sector.
En la parte de atrás del barrio, digamos, hacia afuera, hay como una especie de medio entre escombrera, medio supuesto río, si una está con algo que haya fumado extraño, ¿no? Sí. ¿Eso por qué? O sea, simple y llanamente es, bueno, que se han despreocupado de ese territorio.
Sí. Sí, hay muchos territorios en San Luis y en todas las provincias, creo, en los cuales son territorios en los cuales el Estado no tiene un interés en que ahí se solucionen las cosas
de fondo.
Entonces las soluciones que se van ofreciendo tienen que ver con cada vez que se inunda, porque ese canal que estás hablando es un canal que inunda un montón de casas, inunda medio barrio. Entonces cada vez
además
que...
de escombrera.
Sí, justamente es un gran problema, se está comiendo un montón de casas.
Se come los patios de las casas, claro, y empieza a comerse las casas.
Y bueno, y cada vez que llueve mucho, que ahora está cambiando el clima de manera muy loca, entonces también se produce
hoy 30
inundación.
Grados.
Sí,
hoy
30
invierno,
grados en pleno invierno, que no ha sucedido antes. Entonces, la verdad es que sí, son esos agujeros negros, ¿no? Son las cosas invisibilizadas en nuestro sistema. En realidad, como estamos en la periferia de la ciudad, que nada, pasa el agua, hay gente que sufre, hay gente que se inunda, hay gente que se accidenta, hay casas que se pierden, cosas que se pierden, y después, bueno, pasa también un poco el olvido.
Y es las contradicciones de este gobierno también, que al frente de este barrio han construido hace poquito un barrio biotecnológico, bioecológico, y haces cuatro pasos y tenés callejones no urbanizados, pero sí asfaltados, porque acá el asfalto lo rifan, lo tiran a la mancha ancha, y al lado de ese barrio que fue inaugurado con bombos y platillos, que es ecológico, tenemos viviendas precarizadas, no urbanizadas, y allí vamos conviviendo los y las puntanas en esas contradicciones.
En esas contradicciones, que parece que el piche que dicen por allá, el asfalto y el cemento, tiene que ver con los SA.
Claro.
Alguien nos lo contaba, ¿no?
Claro. Todas las empresas constructoras pertenecen a este gobierno provincial. Todos los caminos conducen a los SA. Al edificio de gobierno, que es la superpirámide también. Bueno.
Bueno, los tiempos... Sois gentes de radios, de medios, controláis bien.
Sí, estamos viendo los minutos que pasaban.
Muy agradable compartir esta casi media hora, menos un minutillo. Desde nosotras las personas, gracias.
No, gracias a vos, Manolo, y bueno, a toda la gente de Baladre que tenemos el gusto de recibir por acá.
Sí, la verdad que es un gusto tenerlos acá y compartir, aunque sea unas horas, de compañeros y compañeras del otro lado del gran charco, que también andan luchando e intentando construir organización y que nos reunamos.
Pues yo me llevo los mimos y los distribuyo por allá.
Bueno, gracias.
Vale, que el día tiene noche, que la noche es oscura. tan amado sirve todo y yo no dejo. Pero busca siempre en ese paso, retroceder la esquina, encuentro a mi amigo verdadero. Que me enseñó a brindar con medio vaso lleno. Porque vale más brindar con medio vaso lleno. Cuando miro no lo encuentro, ¿será que lo llevo dentro? Luego nadie pudo arrebatarlo, fui yo quien tiró del brazo y mi energía por el suelo. Luego llevo una cantina dentro para dedicar mi vida, brindo siempre con el cielo. Que me enseñó a brindar con medio vaso lleno. Porque vale más brindar con medio vaso lleno. Alas volaba, volaba. Valen más todos los colores que vienen tu cabeza cuando al fin la miraba. Vale más mirar con ojos corazones que miran más allá de donde el pie se pone. ¿Cuántas veces me ha pasado que mi amigo tan amado comparte su botella? No hay pero, cada cual sirve los vasos, trata de hacer la esquina, abrazos, bien chin chin va pa' una estrella. Que me enseñó a brindar también con la botella. Quiero a veces coger el vaso y aprendí dónde encontrarlo y lo comparto con quien quiero. Luego llevo una cantina adentro para vivificar mi vida, brindo siempre con el cielo. Que me enseñó a brindar con medio vaso lleno. Porque vale más brindar con medio vaso lleno. De lluvia me aburro y juego. Si puedo elegir, elijo juego.